Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lunes 1 de junio, dice los del tiempo que poco a poco durante la semana irán bajando un poco las temperaturas, algunos grados, tal vez hacia el jueves en 24, 25, hoy un poquito menos, con el ambiente un poco más fresco después de la gran tormenta que cayó en la tarde de ayer, entre las 7 y las 8 de la tarde, en el centro de la Comunidad de Madrid, especialmente la ciudad de Madrid, aunque también en otros puntos de la región. Como les digo, se presenta un comienzo de semana con menos calor, veremos si en lo informativo es igual, si se van perdiendo grados o los vamos ganando según avanzan las jornadas. Ya veremos. Javier Casqueiro, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos en el tiempo.
Preparado.
Preparado, ya lo sé. Victoria Prego, buenos días.
Buenos días. Lo mismo digo.
Lo mismo dice. Fernando Rayón, buenos días. ¿Estás preparado, Fernando?
Muy buenos días.
Estás preparado. Javier Fernández Arribas, ¿qué has visto en la prensa que merece la pena recordar a esta hora de la mañana?
Juan Pablo, destaca hoy la imagen de portada del Mundo. En Washington, qué miradas entre un manifestante negro embozado con un pañuelo enfrente a un policía antidisturbios con el escudo y el casco. El pie de foto lo dice todo, la fractura racial más grave desde Martin Luther King. Coincide con ABC en la página 2, Estados Unidos vive su peor crisis racial desde la muerte de Luther King. En la portada del Mundo podemos leer el contenido de la reunión entre el ministro de Sanidad, Illa, y Fernando Simón con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid el 9 de marzo. Cuenta el consejero que les preguntó dos veces, ¿de verdad creéis que lo de Madrid no pasará en el resto de España? Silencio, no hubo respuesta. En El País, Sánchez da a las autonomías todo el control de la fase 3. El presidente asegura que el estado de alarma terminará el 21 de junio y se recuperará la libre circulación. En La Razón, el titular es Sánchez pactó con Aragonés al margen de Torra otra prórroga de la alarma. En El Mundo, Sánchez espera reunir ya en julio la mesa con los separatistas. En el editorial escribe cesiones que dañan al Estado. Y en ABC, Sánchez plantea reabrir la mesa de diálogo bilateral con Torra en julio. En El País, dos temas a tener en cuenta. Una reconocida abogada fichada por Moncloa dirigirá la CNMC. España inicia la retirada de sus tropas de Irak y Afganistán. Defensa da prioridad al combate a yihadistas y mafias en el Sahel. Tenemos varias encuestas. GAT3 en ABC. La gestión del COVID aúpa a Feijóo. El PP reforzará su mayoría absoluta en Galicia al subir 4 puntos en intención de voto durante la pandemia. NC Report en La Razón, Urkullu mejora y podrá reeditar el pacto con el Partido Socialista de Euskadi ante el parón de Bildu. Sociométrica en El Español, un 74% cree que la situación económica es mala o muy mala, el doble que en el CIS. Ayer, esta encuesta decía que la suma de PP, Vox y Ciudadanos al borde por primera vez de la mayoría absoluta. La Razón ofrece una entrevista a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet. Dice, hay ministros que están obstaculizando la recuperación. Pero su noticia principal es, Rajoy pide a Casado no pactar con quien le echó, aniversario de la moción de censura. En el editorial, La Razón titula, moción a España.
Victoria Prego, empiezo por ti. ¿Te cuadra que Rajoy esté aconsejando a Casado que no pacte con quien le echó hace hoy 2 años?
Hombre, me choca que Mariano Rajoy se ponga en esa posición, sinceramente. ¿Qué quiere decir que te diga? Es decir, no creo que Rajoy en las circunstancias actuales vaya a decirle a Casado, vaya a aconsejarle a Casado las mismas estrategias que le aconseja Aznar. No lo creo, sinceramente. Creo que le aconsejaría, pacta en ciertas condiciones, pide tal, no permitas otra cosa, pero no pactes con quien me echó.
Sí, eso es el titular de la información de Carmen Morodo hoy en la Razón, perdón.
A mí, bueno, Carmen Morodo es una excelente periodista y tiene buenísimas fuentes, por lo tanto tengo que aceptar lo que dice, pero me cuadra con la personalidad de Rajoy. Sinceramente, no me cuadra con la personalidad de Rajoy. A lo mejor es un titular hecho a la medida en el sentido de que Rajoy le ha dicho que no pacten estas condiciones con Sánchez, cosa que es evidente. Y lo de con quien le echó es con Sánchez.
Sí, claro. Dice esa información que Aznar le aconseja lo mismo, pero que proponga un gobierno de concentración. Eso dice la información. Casqueiro, ¿a qué te suena? Aparece Rajoy 2 años después, quiero decir, en una información.
Ya, pero a ver, vamos por partes porque sí. Además, ya sabes que bueno, a Rajoy lo tengo muy muy catado, como decimos. Tengo muy fichado yo a Rajoy, sí. Sí, a ver, varias cosas. Una, lo que dice Victoria, ¿no? Primero, y no es una especulación, es evidente durante todo este tiempo que Rajoy no ha intervenido en ningún lado. Con lo cual es raro que ahora aparezca y que vaya a aconsejar nada tan concreto y tan específico a Pablo Casado. A mí eso sí que me extraña mucho. Otra cosa es que en el entorno de Rajoy, y eso es otro tema, en el entorno de Rajoy, y que incluso él mismo, vamos a ver, que incluso él mismo no esté contento con cómo salió de la política y de la presidencia del gobierno, es evidente. Que no le guste Pedro Sánchez, no hace falta explicarlo mucho más.
Claro. No.
Que incluso, fíjate, que algunos de los que pactaron con él, esto lo ha comentado también Victoria muchas veces, lo hemos comentado aquí, tipo PNV, ¿no? Que una semana te acepta los presupuestos y a los 10 días... permite la moción de censura, pues que eso sea una advertencia también. Ahora, que el propio Rajoy le diga nada tan específico a Pablo Casado, yo lo dudo muchísimo, muchísimo, conociendo al personaje como lo conozco, y hace poco, no hace mucho he hablado con él, y no le veo para nada interesado en la política, Juan Pablo, sino metiéndose en algo tan concreto. Es verdad que ellos han comido y comen, es verdad que Pablo Casado, que al principio eludía muchísimo cualquier cosa que sonara a Rajoy, luego con el tiempo ha entendido que algunas de esas personas que estaban con él tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y le pueden venir bien. En fin, hay muchas cosas. Ahora, que le haya dicho Rajoy directamente a Pablo Casado, ni se te ocurre, y sobre todo por una cosa, fíjate, una razón fundamentalísima que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, y es que el propio Rajoy, cuando lo necesitaba, pactaba con quien fuera, incluido con Pedro Sánchez, si tenía que modificar la Constitución. Y Mariano Rajoy sabe que en momentos determinados, cuando estás en la presidencia del gobierno, no puedes mojarte tantísimo como para decir no acuerdes nada con no sé quién, porque luego la realidad te viene a despertar y a decir que puedes necesitar a un partido nacionalista catalán, a un partido vasco o incluso a Pedro Sánchez.
Fernando Rayón, ¿a ti cómo te suena pues esta información en la portada de La Razón?
Bueno, me suena que efectivamente que habéis dicho que Carmen Morodo es una gran periodista y que sin duda pues tendrá sus fuentes de información. Lo que pasa que me voy a lo último que ha dicho Javier. Vamos a los hechos, es decir, una cosa es la recomendación que le hace el expresidente al actual presidente de su partido y otra cosa es lo que hacía él. Y lo que hacía él no solo pactaba con Pedro Sánchez y con el Partido Nacionalista Vasco, es que sentaba a la vicepresidenta del gobierno a negociar con Esquerra Republicana en Cataluña lo que hiciera falta. Entonces, a ver, podemos especular diciendo, no, ahora como está muy enfadado porque perdió el gobierno, pues ahora le dice que ni se le ocurra pactar con esta gente. Hombre, pues claro, es que a mí tampoco me encaja, sobre todo lo que estáis diciendo, viendo lo que ha hecho Mariano Rajoy durante sus legislaturas, como no tenía mayoría absoluta, tenía que pactarlo y lo pactaba y no le dolían prendas.
Por lo tanto, yo creo que es una manera de titular. O sea, yo no veo a Mariano Rajoy diciendo no pactes con el que él me echó. O sea, es que no lo veo.
Pero además, a pesar de lo ocurrido en estos 2 años,
Javier,
tampoco.
a pesar de lo ocurrido en estos años. Podría decir, no pactes con Pedro Sánchez en estas condiciones, o pídele otra, tal, no sé qué, pero no pactes con quien me echó a mí. O sea, un planteamiento de venganza es que no encaja el personaje.
No pega ni con el carácter, ni con su galleguismo, que siempre es la oportunidad, no cuadra, ya está.
Ni con el momento, o sea, tú te puedes imaginar que a la semana siguiente de ser echado de esta manera de la política, en la que efectivamente su imagen además quedó muy tocada, etcétera. Pero bueno, ya te digo, en este tiempo, en este periodo, incluso hemos tenido oportunidad de verle en distintas ocasiones, no muchas, porque además no quiere saber nada de este primer plano, y no, otra cosa es, fíjate, ya puestos a interpretar, porque efectivamente yo también conozco a Carmen Moro de hace años y entiendo por dónde puede ir el tema. Y es otra cosa que un momento determinado en una comida que sí que ha tenido le diga, no te fíes de Pedro Sánchez.
Eso
puede
sí.
ser, sí, eso sí, sí, claro. Sí, eso sí, claro. No te fíes de Pedro Sánchez, te dice esto, mira lo que me ha dicho a mí, mira lo que me dijo, mira. Pero efectivamente, como estábamos hablando, cuando además estás en esa responsabilidad, insisto, y Mariano Rajoy en eso era muy práctico, no puedes acabar diciéndole a alguien no hagas esto de ninguna manera, porque eso es imposible, porque además sin estar en esa responsabilidad no puedes decidir hoy lo que tendrías o no tendrías que hacer, porque luego efectivamente cuando estás, y no te digo nada si estás en la presidencia del gobierno, ¿no? Como él mismo tuvo que pasar en varias ocasiones y mirar para otro lado, esa teoría que tenía Mariano Rajoy, que decía muchas veces en privado, de tengo que hacerme el tonto para aceptar determinadas cosas, valía para la relación con la oposición, incluso con su propio partido. Por lo tanto,
Sí, por lo tanto
es más una conclusión eso de qué es lo que piensa él, a lo mejor aprovechando el homenaje o la fecha, vamos a decir, el aniversario de salida, ella ha hablado con varios dirigentes del entorno y tienen esa conclusión, ¿no? No te fíes de ese personaje, por decir de alguna manera.
Eso sí que me encaja absolutamente, claro. Que le diga, no te fíes de Pedro Sánchez. Eso sí, porque...
Pero no solo de Pedro Sánchez, Victoria, no te fíes del Partido Nacionalista Vasco, que fue... Estaba pactando conmigo los presupuestos generales del Estado y al día siguiente, sin enterarme, resulta que había pactado con Pedro Sánchez una moción
pero
de censura.
Eso no hace falta se lo diga, hombre.
Claro,
eso no hace falta que se lo diga. Eso es un tonto.
Intentando interpretar esa conversación, ¿no? Especular sobre ello.
Pero una manera de celebrar estos dos años, Victoria, es... volver a un acuerdo con Esquerra Republicana, por lo menos esta semana, como esto va semana a semana, y no sabemos, cada semana tiene su afán y su lío, y luego, por cierto, os pedí también opinión sobre el lío de la semana pasada, cómo queda el asunto de la Guardia Civil, el ministro de Interior, luego os pido opinión sobre eso también, pero la semana empieza con un acuerdo con Esquerra Republicana, que leemos esta mañana, por ejemplo, en La Vanguardia, que si había fractura ya en el gobierno de la Generalitat, ya la fractura es absoluta, porque ese acuerdo lo ha negociado el vicepresidente de la Generalitat, Aragonés, con el presidente del gobierno personalmente, se anunció el sábado abstención de Esquerra a cambio de que las autonomías tengan el control absoluto ya en la fase 3 de la desescalada. Bueno, pues para celebrar estos dos años parece que se rearma un poco la mayoría de la moción de censura, ¿no, Victoria?
Sí, porque lo necesita Pedro Sánchez, ¿eh? Lo necesita absolutamente si quiere aprobar los presupuestos generales del Estado. Sin esa mayoría no tiene nada que hacer. Primero, porque la posición de Ciudadanos es una incógnita permanente en este momento, creo yo. Y en segundo lugar, porque RCL es imprescindible para continuar la legislatura. Por lo tanto, después de haberle irritado a Rufián y a todos los de RC por el voto favorable de Ciudadanos en la última prórroga de estado de alarma, la misión fundamental era retomar el contacto con RC para volverlo a traer al redil. Y eso es lo que están haciendo, cosa que a RC le interesa también, porque también están en clave electoral. Yo no sé cuándo serán las elecciones, porque Torra parece que se resiste en este momento, pero RC y Junts J.
El partido de Puigdemont y Torra, resume, que es más fácil.
Junts pel, es que Junts pel,
junto por Cataluña, que es más fácil también.
Claro, claro. Bueno, lo siento.
No te pongas trampas, no te pongas trampas.
Bueno, están en fase, en modo preelectoral, clarísimamente. Sí. Y esto que conviene a RC, porque trae para Cataluña una conquista muy celebrada por los independentistas, cuál es, toda la competencia será nuestra, que esto es una cosa que les gusta especialmente a los independentistas, le irrita extraordinariamente a Torra y a los de Puigdemont, porque les deja en posición de no necesarios. Y esta es la cuestión. Tiene todo el sentido. Para mí no tiene nada de sorprendente.
Javier.
Sí, yo estaba pensando dos cosas. Una, por un lado, la situación especial, particular, que siempre vive Cataluña, ¿no? Porque, efectivamente, como decía ahora Victoria, hombre, una de las conclusiones, yo creo que la conclusión más evidente de la petición ayer y de la comparecencia de Pedro Sánchez y de la nueva situación del estado de alarma, si es que se aprueba, es precisamente que la van a gobernar prácticamente en su totalidad, excepto un punto muy concreto de la movilidad, pues los propios presidentes autonómicos. Y esa era la demanda principal, ¿no? La demanda principal no de Torra, sino de todos los presidentes. Pero vamos a ir al tema catalán. Es que, ¿qué decían ellos? Queremos hacerlo nosotros. Estamos más cerca, tenemos más competencias, sabemos exactamente lo que hay que hacer. Bueno, pues ahí lo tienes. Luego, esa demanda que habías pedido te la han dado. Y entonces no se entiende muy bien, como la propia Esquerra Republicana subraya, que ahora Torra y su partido, Junts per Cat, pues se nieguen a apoyar el estado de alarma. Con lo cual hay que interpretar, y es evidente, como decía Victoria, que estamos en clave de campaña electoral, aunque la fecha no esté fijada, ¿no? Y luego, por otro lado, me hacía gracia ahora cuando estabais hablando y lo preguntabas tú, Juan Pablo, Pedro Sánchez, cómo ha variado la posición, cómo va buscando a varias bandas, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es increíble, pero yo creo que podríamos estar bastante de acuerdo todos, ¿no? Y es como pasa el tiempo, según está Pedro Sánchez en la Moncloa, y hay muchas cosas de las que está haciendo Pedro Sánchez, y podría desarrollarlo más, que se parecen a las que hacía Mariano Rajoy a la hora de ser lo que llamamos práctico o realpolitik, o asumir lo que hay que asumir aunque no te guste, o mirar para otro lado, o dar bandazos, o rectificar y hacer lo contrario de lo que habías dicho. En fin, esa situación que te plantea estar en la Moncloa y la necesidad de sacar adelante las cosas con los pocos apoyos que tiene él parlamentarios, pues le obligan a hacer cosas y a mirar para todos los lados. Efectivamente, ahora está muy centrado en el apoyo de los nacionalistas, pero si queréis ahora hablamos de eso. A mí me parece que esta última prórroga del estado de alarma le vendría muy bien, y yo creo que ese es el interés y el objetivo del gobierno ahora, que no fuera respaldada solo por PNV y Esquerra, sino que Ciudadanos entrara en ese último capítulo para que esto saliera y saliéramos todos de otra manera, ¿no?, de esta crisis.
A ver, Fernando, sobre.
A ver, yo creo que lo que ocurrió ayer es bastante sustancial, bastante importante. Me refiero a la negociación con Esquerra Republicana. No solo en las formas, porque fue ya no ha sido Adriana Lastra la que ha negociado con Rufián, pues porque han quedado fuera de esa negociación. Ha sido directamente Pere Aragonès, vicepresidente, el que ha negociado con Pedro Sánchez como quería el propio Aragonès. Eso me parece importante. Segundo, ¿cómo anuncia Pere Aragonès antes que Pedro Sánchez las decisiones que han tomado los términos de ese acuerdo? Es decir, en ese acuerdo, bueno, por cierto, no se habla de la mesa, aunque todos lo dan por supuesto, pero se habla incluso de que la negociación afecta a ese acuerdo, afecta a los dineros que van a llegar de Europa y que va a gestionar la propia Generalitat.
Sí, sí, por supuesto, la Unión Europea está, que sea así, claro, que estamos especulando sobre lo que va a permitir o no la Unión Europea. Ojo.
Bueno, yo estamos especulando, pero eso es lo que
bueno,
dijo.
El presidente del gobierno ha negociado con unos fondos que todavía no han llegado, esa es la noticia.
Bien, pero Aragonès dice que los van a gestionar ellos, sí, sí. Igual a que van a gestionar la última etapa del confinamiento, del estado de alarma, etcétera. Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Pues lo estaba diciendo Victoria. Yo creo que aquí ya no es solo cuestión electoral, que por supuesto que lo es decir, yo creo que Esquerra Republicana tiene su pelea y emerge con Junts per Cat, pero yo creo que aquí están mirando a los presupuestos generales del Estado, es decir, que es algo importante donde, fijaros que Esquerra Republicana ya está donde está el PNV, en los dineros, y eso me parece un tema de realpolitik muy, muy interesante, es decir, el PNV podría sentirse espantado y enfadado, como queráis decirlo, por el pacto con Bildu, pero inmediatamente lo resuelve a base de gestionar unos fondos de dinero y eso le deja tranquilo para el País Vasco y para Navarra también, Y ahora vemos que Esquerra Republicana, bueno, pues va por esa línea, va por la línea de gestionar. Ya sé que son futuros, Juan Pablo, pero el acuerdo va por ahí. Sí. Entonces dices, hombre, estamos hablando de gestionar dineros, que son la esencia de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que por ahí hay que apuntar, y desde luego, lo que decía Javier, ¿cómo está aprendiendo Pedro Sánchez a utilizar a los distintos personajes del tablero de ajedrez, de vez en cuando a Ciudadanos, de vez en cuando a Bildu? Estamos en una fase distinta, yo creo que muy interesante también.
Si no hables de fase, que nos liamos, Fernando. Si dices una fase distinta ya...
No creas tú.
Ojito con las palabras.
Yo pierdo ya con las fases. El caso es que va a haber una prórroga de 14 días, serán 99 días, y cuando acabe esa prórroga habrá comunidades como Madrid que seguirán en fase 3. Decía sin duda, Victoria, a lo que insinuaba Javier Casqueiro, de que no estaría mal que Ciudadanos se sumara a esto. ¿Qué crees que va a hacer Ciudadanos? ¿Va a apoyar la prórroga a pesar de que el acuerdo de Sánchez esta vez es con sus socios de moción de censura y de investidura?
¿Eso me lo preguntas a mí?
Sí, decías tú, sin duda. Sí. Asentías a lo que proponía Javier.
Hombre, sin duda, a Pedro Sánchez le interesa extraordinariamente que Ciudadanos se sumara al apoyo, porque eso rompe la versión según la cual Pedro Sánchez solo se relaciona y solo pacta con quienes son contrarios a la Constitución española y al régimen del 78, por repetir aquella expresión que hizo famosa Pablo Iglesias. Y además rompería lo que también se llama el bloque de la derecha. Por lo tanto, Ciudadanos es una joyita, una perla, que puede que no necesite en términos numéricos, pero le conviene muchísimo en términos políticos. Lo que pasa es que Ciudadanos, en mi opinión, tiene un problema. Es que si se planteó negarse a cualquier pacto que incluyera a los nacionalistas catalanes, a ver qué hace con pactos que incluyan a los nacionalistas vascos y a Bildu. Esto es muy difícil de vender por parte de Edmundo Val, que es el que está ahora al frente de los mensajes, porque Inés Arrimadas está con su bebé. Sí. Por lo tanto, no sé, yo, para mí Ciudadanos en este momento es una incógnita absoluta. La verdad, esta es la verdad.
Javier, te aludía yo por lo que proponías antes
en la conversación. Sí, sí. A ver, a mí me parece, es una pista, ellos no han querido aclararlo, es evidente que el gobierno tiene ya mayoría suficiente garantizada para sacarlo adelante, sí. Pero el propio presidente, fijaos, hay varias pistas para dar en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? El propio presidente subrayó ayer que van a insistir en los contactos con más partidos, excepto con PP y con Vox, y lo quiso subrayar mucho. Que van a insistir con más partidos porque va a ser la última y esta sí que es la última y la última y la última, ¿no? Lo dijo no sé cuántas veces. Y luego dos, los propios Ciudadanos efectivamente no ha querido aclarar la situación porque ellos habían fijado, más que la condición de no hacer nada con los nacionalistas, lo que habían fijado sobre todo era que no se reabriera ahora la famosa mesa del diálogo, que ellos llamaban la mesa de la vergüenza o la mesa del chantaje y tal. Y si os fijáis, en el acuerdo, que es evidente que esa mesa, esa mesa se va a retomar porque es un compromiso electoral y se va a retomar y seguramente antes del verano habrá una reunión. Pero en el acuerdo con Esquerra...
No lo ha dicho Carmen Calvo ya, que sí, antes sí. En julio se retoma, pues ya está.
Pero por eso digo, pero en el acuerdo... Claro, por algo no está. Por algo no está, ¿no? Porque ellos, el presidente quiso subrayar también la idea de, no, es que ahora estamos hablando de la alarma, de la prórroga del estado de alarma, ¿no? La mesa ya, los compromisos yo los mantengo, etcétera, etcétera. Por algo no está, ¿por qué? Porque saben que ese punto, meter ahora eso, espantaría definitivamente a Ciudadanos, y yo insisto que efectivamente tanto al gobierno, a la coalición, al estado de alarma en sí mismo y a Ciudadanos, yo estoy ahí con Victoria, a Ciudadanos también le vendría bien. Hombre, hasta ahora... efectivamente todo lo que ha hecho en las últimas semanas Inés Arrimadas con Ciudadanos y Edmundo Val hará lo que diga Inés Arrimadas, pues va en la línea seguramente de apoyar, pero es verdad que a lo mejor esas tensiones que está habiendo en el centro derecha, esas tensiones en general de que también en clave electoral, en clave partidista, pues le acaban pasando factura y decidiendo que no conviene ahora mismo, pero a mí me parece que ese punto es interesante.
Fernando.
A ver, yo creo que aquí hay un problema y es la propia identidad de Ciudadanos, lo que quiere ser en el futuro. Entonces, a ver, un ejemplo para no hablar solo. Bueno, pues Ciudadanos dijo en su momento que recurriría pues los presupuestos de la Generalitat al Consejo de Garantías Estatutarias. Ahora está diciendo, Lorena Roldán está diciendo pues que quiere renegociar los presupuestos catalanes para crear un fondo de reconstrucción. En fin, yo, claro, entiendo que ellos están viviendo una situación complicada. Las encuestas son malas. Lo que está ocurriendo con el partido también. Entonces hay un afán por sacar la cabeza, por estar presente, que desdibuja un poco lo que hace apenas pues un mes estábamos viendo de ellos. Bueno, ahora todo hay que negociar, analizarlo un poco más, por lo menos 3-4 meses, ¿no? Entonces yo creo que el problema es ese. A ellos les gustaría ser un partido moderado, de centro, que en Cataluña pues sirva para la reconstrucción, entre comillas, pero eso sí, sin mesa. De hecho, bueno, pues yo creo que el hecho de que no citara esa mesa que todos daban por supuesto el propio Pedro Sánchez va en la línea, como decíais, de que quiere contar con Ciudadanos, porque le daría ese punto de moderación o de constitucionalismo, como queráis llamarlo, pues que no le da el PNV ni le da naturalmente la Esquerra Republicana. Pero claro, ahí tiene que aclararse el propio Ciudadanos. Puede decir frases gordas, serias, sobre todas estas cuestiones, pero tiene que tomar decisiones también estratégicas de futuro. Y me refiero, naturalmente, a Galicia, donde no van a existir, y al País Vasco, donde, bueno, van con el Partido Popular, pero, en fin, de aquella manera, ¿no? De aquella manera. Entonces, su sitio, su lugar es Cataluña. Es donde consiguió ganar las elecciones y es donde esa moderación, pero sin estar en el proceso, pues a mí me resulta muy difícil de mantener. Es un equilibrio que y bueno, vamos a ver, y lo vamos a ver en concreto con estos apoyos a los presupuestos de la Generalitat, cómo Ciudadanos está en una encrucijada pues muy particular y yo creo que está en un lío personal, que se aclaren ellos, no sé.
Un apunte querías hacer antes de llegar a las 9, Javier, sobre esto que estamos hablando.
Sí, no, en esta misma línea de lo que dice Fernando, es muy interesante porque en muy poco tiempo tendremos efectivamente a Ciudadanos compareciendo electoralmente en Euskadi, por ejemplo, con el PP, y sin embargo ya veis lo que está pasando en otras comunidades autónomas, Castilla y León y Madrid, donde bueno, pues su líder está a punto de abrir una ronda de contactos con toda la oposición para ver si llegan a un acuerdo todos los partidos, una cosa que no gusta nada a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que no está nada a favor de ese tipo de pactos.
Ahora mismo continuamos con esto, porque enseguida hablamos también con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid de esta cuestión y de otras, de la actualidad. Y en el tiempo de la tertulia, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, con permiso un momento, llegamos a las 9 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este lunes 1 de junio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Ase Bloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Ase Bloy, con dos S, dos A's y la Y. Ase Bloy.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues vamos en primer lugar hasta la Asamblea de Madrid, porque su mesa decide hoy si califica o no la propuesta de crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia. La presentan los tres grupos de izquierda y Vox hace lo propio con la suya. La abstención del Partido Popular o de Ciudadanos sería necesaria para que salga adelante. Y por la tarde, el vicepresidente Ignacio Aguado comienza reuniones con los grupos para intentar consensuar con la oposición medidas de reconstrucción social y económica. Irán, ya está confirmado, los portavoces de PSOE y Más Madrid. El Partido Popular ya ha dicho que declina la invitación. Isabel Díaz Ayuso, aquí en Telemadrid.
Creo que es mejor que estas decisiones las tomemos juntos, contando con todos, y que juntos nos reunamos grupo por grupo. Yo creo que esto es lo habitual, es como se hace así, y por eso creo que voy a apelar a hacerlo como es costumbre y como las normas en política y en el respeto institucional se pide.
Ignacio Aguado ha reiterado la invitación al Partido Popular, ha asegurado que si la presidenta Díaz Ayuso quiere iniciar diálogos con la oposición, hoy tiene una nueva ocasión para hacerlo. Por lo demás, Madrid inicia semana sin las medidas de alivio que había solicitado, pero lo que sí es posible es desayunar en las terrazas de bares y restaurantes que han adelantado su apertura a las 8 de la mañana. También reabren las instalaciones deportivas, eso sí, sin contacto físico y respetando las medidas de seguridad. Además, se puede acudir de nuevo a los parques que ayer cerraron sus puertas por el viento y las tormentas que descargaron sobre la región. Y es importante recordar que el servicio de estacionamiento regulado de la capital vuelve a estar operativo este lunes después de que se suspendiera por el estado de alarma. También vamos a estar en Torrejón de Ardoz. Allí se va a seguir haciendo a los vecinos el test del coronavirus. De momento, el 20% de los que ya se han realizado la prueba tiene anticuerpos, mientras Alcobendas y San Sebastián de los Reyes han pedido permiso a la Comunidad de Madrid para realizar un estudio serológico conjunto. Sería uno de los estudios más grandes presentados hasta el momento en toda Europa, porque sumaría a los más de 200.000 vecinos de estas dos localidades. Nos lo cuenta Patricia Cristóbal.
Los ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes quieren tener datos sobre la incidencia del coronavirus en esas dos localidades que, aunque tienen sus respectivos consistorios, geográficamente están pegadas y comparten numerosos servicios e infraestructuras. Suman algo más de 200.000 vecinos y sus gobiernos, los dos formados por PSOE y Ciudadanos, han decidido pedir a la Comunidad de Madrid el permiso para realizar un estudio serológico conjunto. El objetivo es afrontar la desescalada con un máximo de información y garantías de seguridad y prevención sanitaria. Defienden que para llevarlo a cabo contarían con el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes y asegura que tienen la financiación para llevarlo a cabo con algo más de 3 millones de euros de presupuesto. Narciso Romero y Rafael Sánchez Acera son los alcaldes de Sanse y Alcobendas, respectivamente.
Queremos realizar esos test y queremos llevarlos a cabo con el Hospital Infanta Sofía.
Los dos tenemos las partidas suficientes para poder financiarlo, para que sea un estudio gratuito para los vecinos.
Con todo, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes quieren ponerse a la altura de Torrejón de Ardoz y permitir que todos los vecinos sepan si tienen o ya han pasado el coronavirus.
Y miramos ya al tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la M50. Hay tráfico en aumento en el entorno de Las Rozas en dirección a la autovía de Extremadura. Precisamente en esta A5 hay tráfico intenso de entrada a la capital a la altura de Alcorcón, y también en sentido Madrid hay dificultades en la A4 en Getafe. En el resto de entradas y salidas a la capital se circula sin problemas, al igual que en la ronda de circunvalación M40. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que aquellas unidades territoriales que estén en la fase 1, como es el caso de Madrid, solo podrán circular dentro de la provincia o la unidad territorial.
Y en cuanto al tiempo, hoy llegaremos a los 33 grados. De momento, 14 en la sierra, 17 en la capital y 17 también en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia esta mañana con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón. Se incorpora también Felipe Serrano, que es director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
Buenos días de nuevo.
Porque en los próximos minutos vamos a conversar con Enrique Osorio, que es consejero de Educación del Gobierno Regional de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo último que tiene usted en la agenda es que hoy usted había pedido a la Comunidad de Madrid que los alumnos de segundo de bachillerato volvieran a clase, pero el Gobierno de España les ha dicho que no.
Sí.
¿Por qué les ha dicho que no? ¿Cuál es la razón para que no puedan
volver a las aulas? Bueno, han dado una razón falsa. Han dicho que no se pueden hacer actividades previstas en la fase 2 y en la fase 1, pero es que eso es una tontería, porque Cataluña pidió hace dos semanas que si pudieran hacer actividades de la fase 1 en la fase 0 y se permitió que se hicieran, o sea que ese el argumento que han dado es falso, o sea que no, será por lo que sea, pero no es por eso.
¿Hay alguna otra comunidad donde los alumnos del segundo de bachillerato se han incorporado ya a las aulas para preparar la EBAU?
Claro, esto es que nosotros estuvimos dos semanas de más en la fase cero, con lo cual otras comunidades como el País Vasco, como Galicia, se incorporaron ya a partir del día 24 de mayo. Por eso decimos que nuestros alumnos están en inferioridad de condiciones, se presentarán a la EBAU, tendrán un examen, con la nota de ese examen podrán acceder a la universidad y entonces habrá alumnos que desde el 24 de mayo han podido prepararla mejor que nuestros alumnos y lo malo sin motivo, que si hubiera un motivo sanitario que lo aconsejara, pues la salud está por encima de todo.
¿Cuándo van a poder regresar estos alumnos a clase antes del examen? ¿Va a haber algún margen de algunos días o tienen que examinarse al final de curso, antes de la EBAU, lógicamente?
Sí, es que lo que sucedía, nosotros lo pedimos, lo pidió la presidenta Ayuso al presidente del gobierno, porque si Madrid pasa el día 8 de junio a fase 2, los exámenes de secundaria empiezan el 10, y entonces evidentemente para dos días no tenía sentido. Por eso fue la idea de decir, mire, aunque estemos en fase 1, déjennos que desde el 1 de junio vayan, para que hubiera pues 10 días por lo menos, no dos, que no tenía sentido. Entonces, una vez que nos han dicho que no, lo que hemos pensado es que esos alumnos de segundo de bachillerato, cuando acaben sus exámenes, que empiezan sobre el 10, imaginemos sobre el día 15, 16 de junio, sí, pues como la EBAU es en julio, pues que se incorporen a partir de ese momento. Hubiésemos querido el 1 de julio, nos han dicho que no, pues tendría que ser después de sus exámenes finales, o sea, sobre el 15, 16 de junio. Y además también vamos a prever un refuerzo para los alumnos que los centros educativos han detectado que han ido mal durante estos meses, porque no tenían ordenador, porque tienen problemas del aprendizaje y la educación a distancia les ha perjudicado. Entonces, esos alumnos de primaria, nosotros hubiésemos querido que fueran todos, pero para eso tenía que ser el 1 de junio, por lo mismo, porque como los exámenes de secundaria son a partir del 8, del 10, ya no tenía sentido. Entonces, lo vamos a hacer el refuerzo cuando Madrid pase a fase 2, en principio el 8 de junio, pero solo respecto a los de primaria.
Es decir, que a las aulas se va a volver a partir del 16 de junio, estima usted, para preparar la EBAU y poco más.
Los de la EBAU a partir del 16 que acaben sus exámenes finales, sí, y los de primaria a partir del 8 si Madrid pasa a fase a fase 2 el 8. Y también los de 0 a 3, los de las escuelas infantiles de 0 a 3, si las circunstancias sanitarias lo aconsejan, cuando Madrid pase a la fase 3. ¿Por qué motivo?
Sí.
Porque las escuelas infantiles de 0 a 3, el mes de julio, es hábil. Y por tanto, lo que no tiene sentido en primaria, porque acaba a finales de junio, sí, el curso, en 0 a 3 sí tiene sentido, porque en julio continúan, ¿no? Entonces nuestra idea es que si cuando pasemos a fase 3, pues que también empiecen las escuelas infantiles de 0 a 3. Insisto, si las medidas, si el tema sanitario lo aconsejo, porque todos sabemos que es una etapa de edad muy criticada que se empiecen ahora las clases por la imposibilidad de guardar la distancia social, etcétera.
¿Usted cree que en las decisiones que se toman sobre Madrid hay algo más que decisiones técnicas en el caso de educación? Estamos leyendo esta mañana por la portada del diario El Mundo, es la reunión del 9 de marzo de su compañero del Consejo de Gobierno, Ruiz Escudero. ¿De verdad creéis que lo de Madrid no pasará en el resto de España, que no le contestaron y luego ya cinco días después se decretó la alarma? ¿Qué está pasando entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España en distintos ámbitos donde, no sé si ustedes, aquí en este micrófono la semana pasada me decía el propio consejero de Sanidad que veía razones políticas al no dejar pasar a Madrid de fase. ¿Usted ve aquí también un no político en vez de cuestiones técnicas como las que usted me está explicando?
Hombre, en el caso este que yo he explicado ahora mismo es evidente. Si a Cataluña se le dijo que sí hace dos semanas, que actividades, es lo mismo exactamente, actividades educativas previstas para la fase 1, que Cataluña, que entonces era Barcelona, la que estaba todavía en fase cero, las pudiera hacer. Es exactamente lo mismo que les hemos pedido. Y no hay ningún motivo sanitario en nuestro caso, porque estamos hablando de que en un instituto donde hay seis cursos solo hubiese vuelto un curso, segundo de bachillerato, con lo cual espacio había de sobra. Y el refuerzo que planteábamos solo es para los alumnos que han detectado los centros educativos que han tenido problemas y voluntario para los alumnos. Luego, a lo mejor estamos hablando de 20.000 alumnos o de 30.000 alumnos del 1.200.000 que hay en Madrid. Por tanto, razón sanitaria no ha habido. Ha habido otras razones, igual que hubo cuando nos dejaron en fase cero durante dos semanas y que la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a recurrirlo al Tribunal Supremo. Hay otras razones, por supuesto.
Dígame, por lo tanto, por cerrar el capítulo de la EBAU, se mantiene del 6 al 9 de julio los exámenes de la EBAU y van a ser en IFEMA.
Bueno, al final no ha hecho falta. Yo creo que fue una gran idea. IFEMA está ahí para resolver cuestiones complicadas, como en la cumbre del clima, con el hospital, que ha sido una proeza, y ahí también podrían haber resuelto el problema, pero finalmente se han podido ajustar a las aulas de las universidades, que es lo que se ha hecho siempre. Lo que se ha hecho es pues poner más aulas de las universidades a disposición de la EBAU y ha encajado, pero ahí estaba IFEMA, que era una estupenda solución, pues si eso no se hubiese podido cumplir.
Es decir, que van a ser como siempre los centros universitarios, pero con las características y las medidas de seguridad, claro, que hay que tomar en este caso.
Eso es.
Vamos con el próximo curso, Felipe. Preguntemos al consejero por algunas cuestiones del curso. Por ejemplo, por cierto, empiezo yo mismo. Las plazas escolares, ¿cómo se está gestionando? Claro, este año es diferente. ¿Hay capacidad para la gestión? ¿Y cómo se va desarrollando todo esto?
Pues sí, nosotros lo que hicimos fue, hemos hecho una aplicación informática para que se pudiera hacer online, no tuvieran que ir los padres a los centros, y ha funcionado fenomenal, porque el año pasado solo se presentaron 5.000 instancias online y este año, en los dos primeros días, llevábamos 15.000. Ahora llevamos unas 70.000, o sea que está funcionando muy bien. No obstante lo cual, los padres que tengan problemas y que no tengan ordenador o que no puedan hacerlo a distancia, pues también se les va a atender presencialmente, pero van a ser afortunadamente muchísimos menos, lo cual es bueno, yo creo que para todos, para el personal que está en los centros educativos y sobre todo para las familias.
Felipe.
Sí, no sé, señor Osorio, ¿qué nos puede contar sobre el próximo curso? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a cambiar para los escolares, también para los docentes? ¿Están preparados los centros educativos para adaptarse a estas nuevas circunstancias? Y luego hay una denuncia sindical ahí que planea de nuevo este año, que tiene que ver con las plazas escolares. Calculan que hay 14.000 plazas menos. No sé si coincide esto con sus datos.
Sí, no, bueno, el curso que viene pues es evidentemente la gran incógnita y la gran incertidumbre. Nosotros trabajamos sobre dos tres escenarios. El primero de ellos es que se volviera con alguna medida de seguridad individual de los alumnos, pero sin modificar lo que es nuestro sistema educativo. Yo creo que esa es la que todos deseamos y yo creo que hay posibilidades de que sea así. La siguiente es más compleja y es que en septiembre se tuviera que mantener la distancia social de 2 metros. Respondiendo ya a una de las preguntas, es evidente que los centros educativos no están preparados para que las mesas estén a 2 metros, y en el verano es imposible modificar 2.000 centros educativos que tenemos. Por tanto, en ese segundo escenario, que es el más complejo, estamos preparando un plan para intentarlo resolver. Así, dando unos esbozos, la idea que tenemos es que en primaria intentar que los alumnos vayan todos los días a clase. Como va a haber esos problemas que he comentado, nuestra idea sería pues dividir el horario y que hubiera horas de enseñanza con los profesores y otras horas de estudio, de repaso, que no tuvieran por qué estar con sus profesores. Pero intentar que a esas edades, que es muy importante porque a esas edades se adquieren unos conocimientos fundamentales que sirven para toda la vida, que sean presenciales. En cambio, ya en secundaria y en bachillerato sí nos podríamos permitir que vayan todos los días también, para que no pierdan ese hábito de ir, pero a lo mejor podríamos hacer dos turnos diferentes y las horas que no estén en el centro completarlas con la educación a distancia. Eso es un poco lo que tenemos pensado, estamos perfilándolo y bueno, luego hay un tercer escenario, que el tercer escenario es que el curso empezara y de pronto pues hubiera un rebrote de la pandemia y hubiera otro confinamiento, y para eso pues estamos preparando las herramientas informáticas, los servidores, los sistemas de estudio a distancia, que hemos cogido ya experiencia este año para desarrollarlos el año que viene, que también esperemos que eso no suceda. Las denuncias sindicales, bueno, no es en absoluto verdad. Este año ofertamos 175.000 plazas ahora en el periodo de matriculación. Esperamos que vaya a haber unos 10.000 alumnos y, por supuesto, que creceremos en las plazas necesarias para ellos. El año pasado tuvimos que crecer en 15.000 porque Madrid, pues afortunadamente, frente a otras regiones, Madrid crece y cada vez tenemos más habitantes y, por supuesto, que nosotros vamos a dotar los medios. Los sindicatos hace poco sacaron el tema de un colegio. Es que en estos meses, lo que se hace es ver en qué centros va a hacer falta que haya más clases y en qué centros tiene que haber menos, porque hay centros ya consolidados de ciudades donde ya están más envejecidas, pues que van menos alumnos a los centros, y entonces pues ahí tienes que prever que haya menos clases, y en aquellos barrios, en cambio, donde hay más gente joven y hay más niños, pues ahí pues pone más clases. Entonces esa reivindicación sindical que salió porque en un colegio que está en una zona envejecida de Madrid, pues iba a haber menos clases, claro, pero en otros habrá muchas más.
Con vistas al próximo curso, dadas estas particularísimas circunstancias, no sé si se están planteando incluso la posible contratación de forma puntual de aulas prefabricadas para ampliar ese espacio que no se puede garantizar de los famosos 2 metros.
No, bueno, por supuesto que se nos ha pasado por la cabeza, pero no estamos pensando hacerlo de esa manera, bueno, sin descartarlo, porque estamos en unos momentos tan complicados, viviendo unas situaciones que nunca pensábamos haber vivido, que yo creo que no hay que descartar absolutamente nada, pero estamos trabajando más bien en la línea de utilizar otros espacios que hay en los centros educativos, por ejemplo, los gimnasios, y ya hemos anunciado que vamos a posponer durante un año la implantación de la tercera hora de educación física, lo cual lo sentimos porque era un proyecto que nos gustaba muchísimo, pero creo que es lo prudente, ¿no? También podemos utilizar espacios de ayuntamientos, espacios de otras instituciones cercanos a los centros educativos, y de momento no estamos planteándonos el tema de los prefabricados y estamos yendo más en la otra dirección.
Algunos sindicatos han reclamado la necesidad de implantar la enfermería escolar en todos los centros de la Comunidad de Madrid por el asunto, sobre todo, de la pandemia, aunque ya era una reivindicación antigua. Sí. No sé si considera que es una medida necesaria e indispensable ahora en estas circunstancias.
Lo tenemos en el programa de 155 medidas que se pactó con Ciudadanos para la investidura de Isabel Díaz Ayuso, está el incremento de la enfermería escolar. Por tanto, es un tema que teníamos en la cabeza desarrollarlo a lo largo de estos años de legislatura, y evidentemente esta pandemia pues lo ha puesto de relieve. Yo quiero decir aquí y agradecer las personas de enfermería que, estando trabajando en los centros educativos, se fueron a los centros de salud y a los hospitales a trabajar como personal sanitario. Estamos muy orgullosos de ellos.
Es cierto que ha citado usted el acuerdo con Ciudadanos. Le pregunto, usted es miembro del Consejo de Gobierno, de coalición del PP Ciudadanos, ¿qué le parece la iniciativa del vicepresidente Aguado de reunirse con los grupos de la oposición? Se va a reunir con el PSOE y con Más Madrid en el día de hoy para hablar de un pacto en Madrid. La presidenta dijo ayer en Telemadrid que ella cree que el método debe ser otro, que debe aprobarse en Consejo de Gobierno y después empezar por Vox, que es quien facilitó la investidura y el gobierno de coalición. ¿A usted qué le parece?
Pues sí, nosotros el otro día en el Consejo de Gobierno se aprobó un plan de 30 medidas con 350 millones de euros de dotación, pues pensado en eso, para reactivar Madrid, ¿no?, en los próximos meses, porque van a ser muy complicados. Yo creo que lo correcto hubiese sido primero presentar ese plan a nuestro socio de investidura, gracias al cual el vicepresidente de la Comunidad de Madrid es vicepresidente, ni la presidenta y yo consejero. Hubiese sido primero presentárselo a Vox y luego presentárselo a los otros grupos parlamentarios y, por supuesto, aceptar o estudiar todas aquellas propuestas que nos realizaran. Esa es la manera correcta de actuar un gobierno, porque que un vicepresidente, sin contar con la presidenta y con el Consejo de Gobierno, se reúna con los grupos políticos, bueno, pues no parece que sea lo más acertado. Por tanto, no impidiendo en absoluto que el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, que pertenece a un partido distinto, se pueda reunir con los grupos parlamentarios, con quien considere oportuno, pues por supuesto que sí, pero no es una labor acertada de gobierno plantear como unas mesas económicas, sociales, con los grupos parlamentarios de la Asamblea. Eso hay que hacerlo en forma, como lo debe hacer, como lo tiene que hacer un gobierno.
¿Usted cree que esta ronda de reuniones del vicepresidente puede tener algún tipo de consecuencia en la convivencia del gobierno de coalición?
Pues no, yo creo que, bueno, ya él ha planteado tener esas reuniones, pues bueno, pues las va a celebrar. Nosotros hemos dicho lo que consideramos que es acertado, y yo creo que más allá de esto hay que ir a la eficacia del gobierno de la Comunidad de Madrid, un gobierno de Partido Popular y de Ciudadanos, y que yo creo que está respondiendo a las expectativas de los ciudadanos, que está funcionando muy bien, que estamos gestionando bien las cosas, lo mejor que podemos, desde luego, con todo nuestro esfuerzo. Y bueno, yo creo que hay que quedarse con eso. Todos cometemos errores y nosotros también, por supuesto.
Desde su experiencia en la política nacional y en la política regional, ¿cómo interpretó usted lo que dijo la semana pasada el portavoz socialista Gabilondo de que, bueno, lo de la moción de censura siempre está ahí? No es ahora, pero siempre está ahí.
Bueno, es que siempre está ahí, porque la moción de censura es un instrumento previsto en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española, y por tanto es algo que está ahí, y bueno, pues así es.
¿Y hace usted alguna interpretación cada vez que Ciudadanos apoya una alarma del gobierno de Sánchez Iglesias? ¿Hace usted alguna interpretación en clave de Madrid?
Bueno, yo creo que no, porque como he dicho, yo creo que aquí tenemos un acuerdo, que lo hemos citado, por el de las 155 medidas al hablar de los TUEs, y que está funcionando muy bien, se está cumpliendo. Yo creo que durante la pandemia los madrileños se han llevado una buena impresión dentro de la tragedia y la situación tan horrible, que el gobierno de la Comunidad de Madrid supo reaccionar a tiempo, y buena prueba de ello es la entrevista hoy al consejero de Sanidad, donde se ve que cuando el gobierno de España no quería tomar medidas importantes, pues él se empeñó en hacerlo, y la presidenta Díaz Ayuso, y con eso se salvaron muchas vidas. Así que yo creo que los madrileños han percibido una buena gestión por parte del gobierno, y por eso yo confío totalmente que Ciudadanos pues siga cumpliendo su acuerdo de investidura, porque no hay ningún motivo para deshacerlo, porque está funcionando. Es decir, si no se estuvieran cumpliendo las medidas, si, en fin, bueno, pues entonces habría causas, por supuesto, pero si eso no es así.
Y una cosa más, y termino. La Comunidad de Madrid ha sido muy crítica con la reforma educativa del gobierno de Sánchez. Está en el Congreso desde marzo. Hemos hablado del curso que viene. ¿El curso que viene habrá una nueva ley educativa o empezamos con la que está?
No, bueno, yo me imagino que empezaremos con la que está. No sé cómo son los trámites. Me parece recordar que en este momento el trámite de enmiendas a la totalidad ya acabó, pero creo que al final sí se prorrogaron las enmiendas parciales en el Congreso. Por tanto, ahora los grupos tienen que empezar las enmiendas parciales y luego tendrá que debatirse en comisión. Me imagino que se creará una ponencia, y estamos hablando de una ley muy importante, de una ley que lleva muchos meses de tramitación. Una ley educativa, bueno, pues tiene una trascendencia extraordinaria en un Estado, ¿no? Así que no, yo me imagino, por supuesto, que el curso empezará con la ley actual y será a lo largo del curso cuando se podrá aprobar la LOMLOE. Vamos, yo deseo que no se apruebe porque no la comparto en absoluto, pero bueno, los trámites parlamentarios son los que son y que tienen mayoría en el Parlamento, y por tanto podría estar en vigor el próximo año.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y responder a todas nuestras preguntas. Como
pues
usted,
claro,
muchísimas
que,
gracias.
Gracias, adiós. Gracias a ustedes. Adiós.
Que tenga buen día. Adiós. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, has apuntado todos los titulares que ha dejado, ¿verdad?
Anotados están, luego los desarrollamos en los boletines horarios de Onda Madrid.
Y ahora los comentamos nosotros, gracias Felipe, con Javier Casqueiro, Victoria Priego y Fernando Rayón. Javier Casqueiro, ¿te ha quedado claro cómo está la relación del PP y Ciudadanos en Madrid, no?
Me ha quedado claro que el consejero no te ha querido decir nada, porque lo que dice es, bueno, ellos verán si se reúnen, ellos verán lo que hacen, nosotros ya tenemos claro. La verdad es que estaba escuchándole y pensaba, y yo creo que Juan Pablo lo debe estar pensando muchos de nuestros oyentes, ¿no? De verdad, si es posible, como ha sido posible en la propia capital, con el alcalde Almeida, con la oposición, el pacto para intentar salir adelante de todo esto, de verdad en la Comunidad de Madrid con Ángel Gabilondo al frente de la oposición, ¿no es posible llegar a algún tipo de acuerdo? Ya no digo, por supuesto, el tema de la moción de censura, que está ahí, es una amenaza. Yo no le veo tampoco a Gabilondo con muchas ganas de llevarla a cabo, aunque diga que eso está ahí, yo no le veo con muchas ganas de ir por ese camino. Pero sí me preocupa más lo otro. No es posible, de verdad, entre el gobierno, teniendo en cuenta que el socio fundamental de ese gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Ciudadanos, tiene una buena opinión de Gabilondo y del PSOE. El PSOE está más que dispuesto. El perfil de Gabilondo no es precisamente el más radical de los perfiles. ¿No sería posible avanzar por ese camino? La verdad que no lo acabo de entender.
Victoria.
Pues yo tampoco. Pero sí, lo que sí entiendo o creo entender es lo que está haciendo Aguado. Yo creo que efectivamente el perfil de Gabilondo permitiría absolutamente de largo algún tipo de acercamiento, algún tipo de acuerdo, sin dificultad. Yo creo que sin dificultad ninguna. Sí. Creo, como tú, que Gabilondo no está por la moción de censura, no está para agitar el avispero, vamos, que no quiere. Pero esto tiene que ver con dos cosas. Una, con la posición de Ayuso, que es muy beligerante, en mi opinión, muy beligerante frente al gobierno de España. Sí. Y eso le produce unas consecuencias en la propia relación con la oposición del PSOE, fundamentalmente del PSOE. Y cortocircuita la posibilidad de un acuerdo, de algún tipo de pacto al estilo del ayuntamiento. Pero luego está lo de Aguado.
Almeida suele decir que es más fácil en el ayuntamiento porque lleva menos carga ideológica en la gestión del ayuntamiento. Eso es lo que dice Martínez Almeida. Cuando le preguntan por esto que estamos hablando, dice, es que aquí es más fácil que en la Comunidad de Madrid.
Bueno, sí, entonces, lleva menos carga ideológica porque la gestiona él. Si la gestionara otro, pues llevaría muchísima, a lo mejor, ¿no?
Victoria, ¿cómo era la situación cuando era al revés, cuando estaba Manuel La Carmena y el PP estaba en la oposición? Entonces no había carga ideológica y no había, vamos, en fin.
Claro. Por lo tanto, eso nada. Pero yo creo que Aguado lo que está haciéndole es una advertencia. Está sometiendo a como los picadores a los toros, a Ayuso. Ha dicho Osorio, hombre, todos cometemos errores, en fin, es una manera de decir que Aguado se está equivocando. Sí. La advertencia es, ojito, que te podemos mover, que te puedo mover la silla. Lo que pasa es que esa estrategia, o esa táctica, perdón, esa táctica de Aguado no casa muy bien con la estrategia nacional de Ciudadanos en este momento, y yo creo que tiene que ver con una mala relación personal y política, en consecuencia también, entre Aguado y Ayuso, sobre todo a raíz de los conflictos con la Consejería de Salud.
De políticas sociales, de la de la residencia de ancianos.
Es que no sé cómo se llama la consejería exactamente.
Pues, de políticas sociales.
De políticas sociales. Yo creo que a partir de ahí Aguado se ha distanciado de Ayuso y le está castigando los lomos. Creo.
¿Cómo se diga eso?
Así dicho.
Ya se dice así en términos taurinos.
Eso es.
A ver, Rayón, sal al quite, ya que estamos los toros.
Cuando Ignacio Aguado dice que bueno, que no hay por qué enfadarse porque esta mesa de reconstrucción pues es similar a la que hay en el Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto en marcha Almeida.
Que si quiere sumar ella, que es que ya sabe lo que tiene que hacer.
Claro.
Lo ha dicho así.
Sí, que es cuando él habla de que ha puesto en marcha Almeida y Villacís. Claro, el problema es que Begoña Villacís no es lo mismo en que Ignacio Aguado en la comunidad. Es decir, son dos personas que quieren buscar un perfil distinto. Es decir, yo creo que es muy legítimo que Aguado pues quiera liderar una reconstrucción, ¿no? Porque claro, si luego vas a lo que se va a discutir allí, una mesa referida a economía y empleo, otra políticas sociales y familia, pues sí, es natural, es razonable. Lo que pasa que él quiere marcar unas distancias con lo que está haciendo la presidenta, con Isabel Díaz Ayuso. Entonces, bueno, pues Isabel Díaz Ayuso dice, no, es que el formato no es el adecuado, no es el correcto. Bueno, pues solo tendrían que pactar si son socios de gobierno, si están gobernando juntos, si la una es la presidenta y el otro el vicepresidente, lo que nadie entiende es que vaya cada uno, aunque sean las formas, cada uno por su lado. Y luego lo que decía Javier, perdón, es obvio. Es decir, Gabilondo es para negociar con él, es una maravilla, porque es un hombre con cabeza y no va a poner la ideología por encima de otras cuestiones, creo yo. Pero claro, yo ahí percibo, y vamos al fondo del asunto, pues que ese enfrentamiento que lleva tanto tiempo entre Aguado y Isabel Díaz Ayuso aprovecha cualquier oportunidad para manifestarse. Entonces, bueno, pues esto tendrá que explotar de alguna forma. No es lo que ocurre en el ayuntamiento, pero sí es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid.
¿Y lo vinculáis de alguna manera a la negociación de Ciudadanos con Sánchez, Javier, o creéis que va por dos carriles distintos?
A ver, hay que vincularlo en el sentido de lo que hemos hablado durante todo el programa, de que Ciudadanos está en un momento muy complicado. Ciudadanos estaba prácticamente hundido, esa es la realidad, prácticamente desaparecido del mapa, e incluso desde el punto de vista ya más anecdótico, apenas tenía presencia en los medios de comunicación, la cobertura de Ciudadanos era mínima, ¿no? En la última etapa de Rivera y en los primeros tiempos de transición. Y ahora, ¿qué lo vinculamos? Bueno, lo vinculamos en el sentido de que está buscando eso, su camino, en una coyuntura muy complicada, porque esto se ha polarizado muchísimo, casi es un frente de derechas frente a un frente de izquierdas y poco espacio para nada más, los matices no caben, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Ignacio Aguado? Pues efectivamente lo estamos subrayando, ahí además se une que hay una, iba a decir la famosa, no quiero decir la disintopía, pero bueno, hay una falta de conexión total personal y política entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que es el ala más dura y más de, no iba a decir de derechas, pero sí el ala más dura del Partido Popular ahora mismo, frente a Aguado y Ciudadanos en Madrid, ¿no? Ahora, dicho esto, también Aguado está jugando un poco a todo, ¿sabes? Donde quiere, ha dicho en los últimos días, voy a facilitar las reuniones, quiero hablar con todo el mundo, etcétera, etcétera, pero también le he escuchado y lo hemos escuchado todos, de ninguna manera voy a romper este pacto de gobierno que tengo con el Partido Popular, o sea que por ahí no me vengan a buscar. Con lo cual da la sensación de que está eso, jugando a todo, intentando buscar su camino en una coyuntura muy complicada, en la que en general no es solo en Madrid, sino en todo el espacio de Ciudadanos tiene que definirse, ¿no? Yo creo que se van a ayudar mutuamente, tanto si Inés Arrimadas sigue por esta vía de intentar llegar a acuerdos útiles, pues a lo mejor esa utilidad acaba calando y en el electorado pues se ve de alguna manera que eso tiene sentido. Ahora, fíjate, y es por dejarlo ahí sentado, las encuestas que estamos conociendo con respecto a las próximas citas electorales en tanto en Galicia como en Euskadi son tremendas. Ninguna presencia, ninguna posibilidad de salir adelante. Muy complicado el camino político de Ciudadanos. Sí. Para intentar encontrar su espacio.
Por cierto, que no sé si será la dura, moderada o una particular, pero Núñez Feijóo a Ciudadanos le ha dicho no, 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 y no le ha dado nada, absolutamente nada, no quiere saber nada de Ciudadanos. Es decir, no sé si será la dura o la blanda, pero el que más duro ha estado con Ciudadanos es Núñez Feijóo, que no quiere no los quiere ver ni en pintura.
Bueno, porque no tienen representación.
Ya, ya, pero que le ha dicho que no es no. O sea, hubo unas peticiones de Ciudadanos para participar de alguna manera en la lista y entrar en el 45, en el 46, el 47, cuando fuere. Pero es que Feijóo ha dicho que no a todo.
Con Ciudadanos, bueno, porque una de las cosas que propuso Ciudadanos en Galicia, sí, era que fueran las listas como independientes, creo que recordar, sí. Sí, y sí, luego se les nombrara
viceconsejeros.
Puestos de gobierno.
Hombre, sí,
hombre, por favor, o sea, una moderación. Si ustedes tienen, creo que me parece que tenían 5 concejales en toda Galicia. Galicia, sí, sí, sí. O 6, no me acuerdo, me parece 6, 5 o 6. Sí. Es decir, que Ciudadanos no tenía ninguna posibilidad y Feijóo no quiere diluir su mensaje personalizado en él, personalmente, con perdón por la reiteración, más que en el Partido Popular, fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea,
pero Victoria, es sí, que Feijóo claro, no quiere persona diluir, no porque le dé miedo el mensaje ideológico de Ciudadanos, sino porque si realmente claro da algún protagonismo a Ciudadanos en esas listas y al día siguiente, por estrategia o por lo que sea, Ciudadanos pues quiere marcar su distancia, es muy posible, yo no lo creo, pero que esa mayoría que algunos dan en el límite, pues se la deshagan. Y él dice, no, no, yo lo que me faltaba es ahora tener aquí un lío con que ahora estos se desmarquen y yo pierda la mayoría absoluta en Galicia. Claro, yo entiendo muy bien, porque además Alberto Núñez Feijóo siempre va a saco cuando tiene que conseguir las mayorías. No quiere ningún... Vamos, se lo dijo a Casado cuando Casado le quiso meter a Ciudadanos en las listas. Sí, sí. Recordemos que dijo no, y no es no, como decía el otro. Es decir, y dijo que no, y yo entiendo que él no quiera ese lío, pues porque mete a uno o dos candidatos, de ellos depende la mayoría, y de verdad, no está el horno para bollos, ¿no?
Pero fíjate, estamos hablando de Galicia, es que el caso de Galicia con el tema de la derecha es muy particular. No es que Ciudadanos sí tenga solo 5 concejales y no tenga sentido darle, es que prácticamente no tiene ni candidato. Y en el caso, por ejemplo, de Vox, es que no han elegido ni siquiera candidato en Galicia. Entonces, en Galicia la derecha, y no es de ahora, es de los tiempos de Fraga y casi anteriores, de Fernández Albor, bueno, pues la derecha está agrupada en torno a ese partido que casi se fundó allí, ¿no? Y entonces, realmente no lo necesita, Feijóo no necesita eso. El problema de Feijóo, no, desde luego, no está en la derecha, para nada. El problema de Feijóo está, efectivamente, en ver si revalida después de tanto tiempo, después de 4 intentos, la mayoría absoluta. El problema de Feijóo está en ver hasta qué punto el BNG se mantiene en esta recuperación que lleva en los últimos tiempos, hasta qué punto la marca allí, Galicia en Común, de Podemos, se desintegra totalmente y cae como está cayendo en las encuestas, pero desde luego hacia la derecha lo tenía muy claro, por eso no quiso cederle absolutamente nada a Ciudadanos. Y por eso no quiere saber nada de... Por eso tiene, por ejemplo, Vox la opinión que tiene de Alberto Núñez Feijóo, al que atacan. Este fin de semana lo hemos podido ver, dirigentes de Vox defendiendo a Cayetana Álvarez de Toledo, que supuestamente había sido atacada por Feijóo, ¿no? El problema de Feijóo es otro, no va a la derecha.
Feijóo lo único que había dicho es que no hay que perder los papeles.
Pero es que además sucede una cosa. En la crisis esta de la pandemia, a Galicia le ha ido muy bien. Dentro de un orden, claro, dentro de lo que significa muy bien en estas circunstancias, pero lo ha gestionado bien, ha tenido suerte, ha tenido pocos problemas, han hecho test muy rápidamente, es decir, que la gestión de la crisis por parte del gobierno gallego le ha favorecido a Feijóo. Por lo tanto, tiene, en mi opinión, más posibilidades ahora que hace 4 meses de revalidar la mayoría absoluta. Yo creo que lo va a hacer, vamos.
Hoy la encuesta de Gastel le da 5 por encima de la mayoría absoluta. Y no 5 escaños por encima.
Además le da el estado de alarma que bueno, pues que apoyó Ciudadanos, pues por ejemplo Alberto Núñez Feijóo era absolutamente contrario a apoyarla y bueno, hemos visto después pues que efectivamente ese apoyo al gobierno pues se lo devolvió el propio gobierno con un pacto que a ellos les escandalizó. Es decir, a ver, Ciudadanos está descolocado y yo creo que al menos tendría que reubicarse en Cataluña, que es donde tiene su fuerza, donde nació, que podía haber sido un partido. Ahora yo pensaba en ello, como el que contaba lo que fue el Partido Popular en Galicia, lo que ha sido un partido galleguista con unos líderes y con un discurso propio que aglutina a un montón de gente de la derecha, incluso de gente que vota a otros partidos en las generales. Bueno, si Ciudadanos hubiera jugado esa baza en Cataluña, pues estaríamos ahora hablando de otra cosa, pero como decíais hace un momento, las encuestas es que les dan muy mal, porque ellos están perdidos, vamos a decirlo claramente.
Ibas a decir, Javier Casquillo.
Sí, yo iba a decir que aquí también hay un examen, el 12 de julio hay un examen, especialmente en el caso de Galicia, hay un examen hasta qué punto esa estrategia, ese perfil moderado, ajeno a la crispación y a la confrontación, ese perfil, este mismo fin de semana decías tú que le decía a Feijóo, lo decía Feijóo para todos los dirigentes en general, pero hombre, sí, había un aviso muy directo a Cayetana Álvarez de Toledo, a la que no soporta, ¿no? Y le decía, no caigamos en la provocación, no entremos al trapo del gobierno, eso es perder los papeles. Bueno, el mensaje era muy claro, ¿no? Y lo que quiero decir es que en Galicia eso funciona muy bien. Entonces, incluso decías tú ahora, Juan Pablo, los datos de GAD para ABC, es que en muy poco tiempo, será por la gestión también allí, que efectivamente la gestión parece que ha sido valorada durante esta etapa, pero de la anterior encuesta, justo antes del estado de alarma, sí, ahora, el PP recupera casi 4,5 puntos, que son los que pierde el Partido Socialista en la oposición, que en Galicia, hay que recordarlo, ha tenido una posición muy crispada con Feijóo, y de hecho en Galicia no ni se plantea lo del pacto ese, no se ha planteado y no ha salido adelante, el pacto, digamos, entre partidos, que seguramente le pegaba, ¿no?, a Feijóo hacer una oferta en ese sentido, no, pero allí
pues
el candidato del PSOE, sí, el candidato del PSOE es nuevo, está buscando su espacio, tiene una situación muy complicada porque Feijóo tiene una mayoría muy potente y lleva mucha experiencia, mucho conocimiento del terreno, mucho tiempo jugando este partido, pero es verdad que bueno, allí no ha funcionado la estrategia de la confrontación, o sea que eso a lo mejor Casado y Cayetana se lo podían hacer mirar.
Antes de que terminemos esta mañana, lo anunciaba antes, antes de que empiece la semana y tengamos otro lío distinto, de la semana pasada, lo que ha ocurrido en el Ministerio del Interior, en la Guardia Civil, el ministro Grande Marlaska, ayer Sánchez respaldaba al presidente del Gobierno, como no podía ser de otra manera, si no lo hubiera destituido, claro, al ministro del Interior, en la comparecencia de ayer domingo. Las aguas supongo que volverán a su cauce, pero sí, no sé si queda una herida ahí, Victoria, en el Ministerio del Interior, sobre todo en la Guardia Civil, en la relación con el ministro, o no. O esto ya se olvida pronto. Victoria.
No. Esto en la Guardia Civil no se olvida porque tienen unos códigos y unas maneras de entender las relaciones y los compromisos y las lealtades, tal, muy especial, muy más que castrense, propia de la Guardia Civil, vamos, sencillamente. Sí. Lo que ha hecho Marlaska ha sido cometer un error, para, en mi opinión, de dimensiones estratosféricas. Y yo me apunto a la interpretación de que es que Marlaska no se le ha quitado, como no se le quita a ninguno, el carácter de juez. Los jueces tienen la costumbre, están acostumbrados a decidir sin que nadie les oponga nada. Yo tengo un hermano que es juez y sé lo que digo. Es decir...
que está oyendo este programa y que te va a llamar en breves momentos.
No, sí. Es un tío inteligentísimo y que al que yo adoro. O sea que no... ninguna. Pero los jueces, perdón, están acostumbrados a decir, hágase. Y ahí no le chista a nadie. Entonces, Marlaska no se le ha quitado eso, porque eso imprime carácter como a los curas. Los jueces nunca dejan de ser jueces. De verdad.
Estás abriendo fentes por todos lados, ¿eh, Victoria?
Entenderme lo que quiero decir.
Sí,
es una
todo.
Manera de comportarse en la vida. Es una manera profesional que se aprende desde jovencito. Y a Marlaska no sabe que los ministros no tienen el poder del juez. O sea, se cree que sigue teniendo el mismo poder que tenía cuando estaba en la Audiencia Nacional. Y entonces no consiente que nadie le discuta, y por supuesto que nadie le desobedezca, porque eso le parece a él incomprensible. Y por lo tanto se comporta como si estuviera con la toga puesta. Y eso ha provocado una herida brutal en la Guardia Civil, no solamente entre los altos mandos, tenientes generales y los cuatro tenientes generales, coronel, en toda la Guardia Civil. O sea que...
Iba a decir que hay un punto en esto que dice Victoria que es muy evidente. Algunos de colaboradores, gente que está alrededor del ministro, hablan de que efectivamente tiene ese punto de soberbia de decir, vamos a ver, que esto lo he decidido yo y punto, ¿no? Y es que, claro, tú te tiras 30 años en la Audiencia Nacional, que además no es un órgano cualquiera, ni un juzgado cualquiera, y efectivamente tienes capacidad para decidirlo absolutamente todo, sin que haya oposición ninguna, no existe la oposición. Y eso es verdad que él no ha acabado de cogerle el punto a que ahora es ministro, hay un parlamento, hay un poder legislativo, en fin, hay una oposición.
Sí,
se le ha notado. Tú preguntabas, Juan Pablo, cómo fue la semana, y efectivamente es que yo, en el otro día que seguí esa sesión de acoso a Marlaska en el Parlamento, normal y corriente, como ha habido muchísimas, pero es verdad que cuando te asetean con siete diputados, eran en total, planteándole preguntas muy duras, este miércoles hay otras seis, iban a ir en la misma línea, él... se le notaba muy incómodo porque no está acostumbrado a ese tipo de rifirrafes. Y luego, por otra razón que es también muy curiosa y que tiene que ver con el talante de cada uno, ¿no? Él pensaba, porque fue así, hay que recordarlo constantemente, cuando de la Audiencia Nacional pasó al Consejo General del Poder Judicial, pasó porque el PP le propuso para ese puesto. Entonces él debía de pensar que ahora, aunque estaba ahí ministro de Interior y él mismo subrayó que no es militante del PSOE, que sigue siendo independiente, que en fin, que nadie puede a él acusarle de nada porque él es juez y sabe de todo y lleva 30 años en la Audiencia Nacional, pero claro, la situación ahora ha cambiado. El PP que le propuso para el Consejo General del Poder Judicial no es el PP actual. Él, además, no está en la situación que estaba, ahora está en un gobierno, le guste más o menos de coalición del PSOE con Podemos, y tiene que saber encajar, como tiene que saber encajar en una democracia cualquiera, pues las preguntas de la oposición, que por otra parte tiene todo el derecho a plantearle, porque efectivamente, y hay que decirlo así, pues se han cometido muchos errores en esta última fase con estos ceses de instituciones y apartamientos que él seguramente tiene todo el derecho a confeccionar su equipo, pero que realmente desde el punto de vista de la comunicación ha sido un desastre.
Pero Fernando, bueno, Rayón, que nos vamos, venga.
Dale. Perdona un segundo, es que además lo que pretendía Marlaska era una ilegalidad, que él sabe, claro, que es una ilegalidad. Por lo tanto, es intolerable lo que ha hecho.
A ver, es Rayón, que ayer Victoria, cuando preguntaron al presidente del gobierno en la comparecencia, en la rueda de prensa, él efectivamente apoyó, como tú decías, Juan Pablo, a su ministro del Interior, ya solo faltaba, ¿no? Pero, sí, pero claro, cuando le preguntaron por el tema de fondo, por ver si el gobierno compartía esas indicaciones sobre que le entregaran los informes, bueno, se fue por otro lado el presidente del gobierno y ahí se escapó, ¿no?, de la pregunta que le hicieron en la rueda de prensa. Es decir, aquí el error ha sido ese, ha sido un error, yo creo que muy de juez, como dice Victoria, puede parecer una broma, pero es de prepotencia, de un poco de soberbia, de creerse...
No, de soberbia que a mí no, me... de mando.
Bueno, de mando.
Que no soberbia, que, es mando. Es,
que eso que
es...
te he pedido por dos veces este informe, no me lo das, pues he perdido la confianza. Hombre, pues si has perdido la confianza, cárgatelo dos semanas más tarde, pero ahora no lo digas porque tú no puedes hacer eso, es una ilegalidad. Entonces, ¿esto va a tener recorrido? Sí, ¿por qué? Porque hay una juez, otra juez, que está investigando. Y está investigando esto al margen de esos informes, que sean mejores o peores, pero hay una juez que está haciendo una investigación. Y como hay llamadas de teléfono, como esas llamadas de teléfono se conocen, me imagino que deben estar hasta grabadas. Es decir, pues sí va a haber recorrido, naturalmente que va a haber recorrido.
Sí, sí, lo va a haber, lo va a
haber. Y yo creo que esto va a salpicar naturalmente al ministro, a Fernando Grande Marlaska.
Y al gobierno.
Veremos cómo va la semana, que tenemos el miércoles pleno para prorrogar la alarma, sesión de control y toda la actualidad que, por supuesto, aquí comentaremos. Veremos qué es lo que... que es lo que sucede. Y lo vamos a dejar aquí, Victoria Prego. Gracias, como siempre, hasta el próximo día.
Un abrazo fuerte, hasta el lunes.
Adiós, Javier Casquero, hasta la próxima. Javier, un fuerte abrazo también para ti.
Un abrazo.
Adiós, Fernando Rayón. Que vaya bien.
Muy Fernando. Buenos días.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Me parece perfectamente comprensible que la gente, después de meses en arresto domiciliario, tengan ganas de calle, de amigos, de familiares, de terrazas donde tomarse una caña o un café. Pero que el gobierno haya aflojado la correa con la que nos ha tenido amarrados no nos puede llevar a la irresponsabilidad de abandonar la precaución. Este fin de semana, por fin, me he dado un largo garbeo por Madrid y por varios pueblos de la sierra y debo reconocer que en varias ocasiones se me ha encendido la luz de alarma. He visto terrazas abarrotadas, donde la gente no solo no llevaba mascarilla, sino que no guardaba la distancia mínima de seguridad. Y he sentido miedo. Miedo a un rebrote de la pandemia cuando todavía no existe una vacuna y ni siquiera una medicación que evite, al menos en parte, el riesgo de contagio. No estoy diciendo con esto que la ciudadanía esté pecando de insensatez, entre otras cosas porque mi sondeo personal tiene casi casi el mismo valor que los del CIS de Tezanos. Pero confieso que me preocupa que el ansia de normalidad nos haga olvidar que el COVID se ha llevado por delante a 40.000 almas y que el virus sigue pululando mientras los expertos, los de verdad, no los anónimos que asesoran al gobierno, no digan lo contrario. Prudencia y sensatez es lo que hay que pedirle a nuestros conciudadanos. En eso deberían centrarse los políticos y no en sus irresponsables peleas partidistas. Que el vicepresidente Iglesias ejerza de tal y no de provocador. que la portavoz parlamentaria del PP no entre al trapo de esas provocaciones, por muy indecentes que lleguen a ser. España no se merece un gobierno que nos mienta, y el actual lo hace constantemente. Pero tampoco se merece una oposición que, en lugar de ofrecer alternativas, se limite a entrar al trapo.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asabloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asa Abloy.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada, porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asa Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asa Abloy.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
No tengo más que decir, José María del Toro, que buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás?
Ya tenemos horarios, tenemos de todo. Esto, salvo público, vamos a tener de todo.
Bueno, incluso dicen que para septiembre podríamos estar con un 30% en el aforo, para noviembre igual un 50% y para enero recuperar el 100%. Bueno, seamos cautos, bueno, que bueno, todavía estamos en otras fases distintas. Bueno, pues sí, sí, ya tenemos horarios, ¿eh? De las dos primeras jornadas de Liga, tanto en primera como en segunda. El jueves 11, como estaba previsto, a las 10 de la noche se abre la Liga con el Sevilla-Betis. Los nuestros, el viernes 12... a las 7:30 de la tarde juega el Getafe en Granada. El sábado a las 7:30 el Leganés recibe al Real Valladolid. Y el domingo a la 1 de la tarde, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid en el nuevo San Mamés. Y a las 7:30 Real Madrid-Eibar en Valdebebas. Esos serían los primeros horarios. 1 de la tarde al final, horario novedoso, atendiendo, dice Tebas, a que no se esperan temperaturas altas todavía ese fin de semana. Habrá que ir viendo la semana a semana. Si se registraran, se eliminaría el partido de la 1 y se pasaría a las 5, pero según dónde, también las temperaturas pueden ser altas. Los 45 minutos pendientes del Rayo Albacete se juegan el jueves 11 a las 22:30 horas, 10:30 de la noche, a la vez que se disputa el Sevilla-Betis, por supuesto que todo sin público. La verdad es que no sé cuál será la causa de hacerlos coincidir, pero no tiene mucho sentido. No podrían haber jugado, digo yo, Juan Pablo, a las 9, por ejemplo, ¿no?
Cuestión de la televisión, supongo.
La televisión le va a venir bien que coincidan dos partidos, no, no lo sé. La verdad es que es extraño. Pero bueno, 10:30 de la noche, Vallecas, los 45 minutos restantes. Tebas ratificó también que la próxima liga empezará el 12 de septiembre, o esa es la intención. Si hay equipos españoles en las finales europeas, previstas para el 27 y el 29 de agosto, estos comenzarán la liga más tarde para que sus jugadores puedan tener las obligadas vacaciones. Hoy será protagonista en el partido de la una Javier Aguirre, el entrenador del Leganés. Hay muchas cosas que preguntarle al entrenador de los pepineros, que se juega la permanencia nada menos en estas 11 finales que tiene por delante. Y a destacar también los gestos de muchos deportistas en recuerdo de George Floyd, el ciudadano negro que murió a manos de un policía blanco ahora arrestado. Marcus Thuram, Jadon Sancho o el madridista cedido en el Dortmund Raf los escenificaron en partidos de la Bundesliga, otros como Michael Jordan, en escritos a través de las redes sociales. Así que con todo eso y más cosas, estaremos en el partido de la una, a la una y tres minutos, pero esto está a puntito de arrancar. En apenas 10 días tenemos ya la liga y a partir de ahí todos los días hay fútbol aquí en España. Juan Pablo.
Pues habrá que contarlo y despacito, un partido detrás del otro, ¿eh?
Sí, sí.
Pero en fin, va a ser una cosa muy curiosa, ¿eh? Mira, hay una cosa que me hace ilusión de esta parte.
A ver.
Que es poder escuchar a Simeone durante los partidos.
Eso sí, eso se le va a escuchar bien, ¿eh? Ahí no tengas duda.
Esa parte va a ser muy interesante.
Ahí va a dar igual que se tape la cara, la boca.
No. Eso va a ser un espectáculo en sí mismo, ¿eh? Como dijo aquel, no hay más que por bien no venga.
Atentos a sus pantallas, que diría
el Atentos a... No, hay que poner el oído. Pon el oído. Adiós, José María. Buen programa.
Hasta luego, gracias.
El Tiempo, Telemadrid, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Hoy la jornada mucho más tranquila que la de ayer. Comenzamos este verano meteorológico, no es el oficial, pero desde el punto de vista meteorológico arranca hoy, primero de junio, con calma atmosférica, con tiempo más estable. Irán creciendo algunas nubes, sobre todo en áreas de la sierra. No hay que descartar la posibilidad de algún chubasco, sobre todo hacia zonas del norte, pero desde luego la situación en general mucho más tranquila, con esa aparición de nubes deshilachadas en la segunda mitad de la jornada. Y hoy las temperaturas, como consecuencia de las tormentas de ayer, van a ser un poquito más bajas. Hará calor, pero calor más soportable, en el entorno de los 30 grados. Mañana martes veremos cómo se van colando nubes en el transcurso del día. En general hablamos de una primera mitad de la semana con tiempo tranquilo, pero la segunda mitad de esta semana bajarán las temperaturas y volverán las tormentas. Mañana martes, como decía, irán aumentando las nubes y las temperaturas también. Ya estaremos ligeramente por encima de los 30 grados de máxima.
Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo...
Sergio Martín Romo, es tu momento.
Y el momento de Diego El Cigala, que pone un toque flamenco a las canciones mexicanas de siempre.
Si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía...
Cigala, que canta a México en su nuevo trabajo, cuenta que toda su vida ha estado enamorado de la música que nació en esta tierra, una tierra que le mueve las entrañas gracias a los boleros y a las rancheras.
Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarlo.
Dice que esto le viene desde que era pequeño, que escuchaba esta música en la voz de otras grandes voces del flamenco, como Dolores de Córdoba y Adela La Chaqueta. Esto que suena, ese trabajo, tiene boleros, tiene rancheras, todo por el filtro del Cigala. Lo tenemos ya en versión digital. Para tenerlo en CD y tocarlo, hay que esperar hasta el 19 de junio.
Como ayer, y nunca más dejarlo.
Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, comenzando semana, mes.
Sí, todo. Sí, señor. Verano, casi, porque oye, hace un tiempecito que no está nada mal. Aunque no sé si te pilló ayer el granizo, ¿te pilló?
Me pilló a cubierto.
Ah, menos mal, a mí también, pero cayó, ¿eh? Cayó mucho, bien, mucho, por mucho, lo menos en la fuerte. Sierra cayó...
Sí, sí, en Madrid. Sí. En Madrid fue una tormenta también, un chaparrón, pero de los de antes y muy fuerte, ¿eh?
Pues bueno, sí.
Mucho viento, además.
Bueno, pues aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, como el Cigala, que tenemos un poquito de todo, un poquito de bolero, un poquito de salsa, un poquito de rumba, pero todo esto traducido en temas. Tenemos un poquito de todo. Vamos a empezar hablando de economía, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí. A ver cómo pinta la cosa, que para algunos pintan bastos, para otros espadas, poco oro, por lo que veo. Pero bueno, vamos a tener con nosotros al economista José Ramón Pins, o sea que...
Bueno, con él hablaremos. Un recuerdo y un abrazo fuerte a mi querido amigo profesor Pin Arboledas.
Exactamente.
Dale un fuerte abrazo de mi parte.
Bueno, le daré un fuerte codazo.
Exacto, un fuerte codazo. Si no codazo te importa. De mi parte. Pues enseguida escuchamos Buenos Días Madrid con Eli del Valle y con toda la actualidad hasta la una. Adiós, Eli, que te vaya bien.
Hasta luego.
Enseguida noticias a las 10. En Onda Madrid seguiremos contando noticias. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Que solo yo te quise.